Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 19 de marzo, Día Mundial de los Pollos de Corral.
¡Cao la madre! ¡Que ha liado pollito!
Sí, ya sé que estarán pensando que menos pollos de corral y más Día del Padre, que lo es. Lo que ocurre es que ya no hablamos de Día Mundial, porque en el resto del mundo, que lo sepan, el Día del Padre es el tercer domingo de junio. Aquí, sin embargo, lo hacemos coincidir con la festividad de San José por aquello de que era el padre putativo de Jesús. De hecho, lo de padre putativo, P.P., es lo que dio lugar al Pepe, por el que se le conoce coloquialmente a los Josés. Lo que hoy nos va a dar pie a preguntarles a ustedes en nuestro ratito de oyentes por esos nombres, apodos o abreviaturas por el que se les conoce en familia o entre amigos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, ya saben, nuestro WhatsApp. Dispuesto a recibir todo lo que ustedes nos quieran contar a este respecto, mensajes escritos o de voz. Los vecinos de Puente de Vallecas siguen consternados por la muerte de un hombre de 64 años que fue apuñalado durante una bronca el pasado domingo. Este hombre estaba celebrando en su casa un cumpleaños cuando bajó a la calle, donde un grupo de personas amenazaban a unos familiares que habían bajado a pasear los perros. La cosa se lió y Paco, que así se llamaba la víctima, recibió una puñalada en el cuello que acabó con su vida. Los vecinos apuntan a una familia conflictiva de la zona.
Se dice que se han ido, pero vete a saber tú si eso es verdad o no. Hombre, aquí no creo que estén. Se han ido. Y era una familia muy, muy conflictiva, desde todo el mundo los conocía. Yo creo que todo el mundo se echó ayer a la calle, porque no ha sido una, ni dos, ni tres los problemas que han tenido con esas familias. Entonces, claro, el barrio ya se ha cansado y ha dicho, pues ya está.
Bueno, pues no solo fue ayer. A partir de hoy, los vecinos de Paco se van a manifestar todas las tardes. Hablaremos con algunos de ellos. También se están movilizando los trabajadores del Centro de Acogida de Menores de Hortaleza. Solo les daré un dato, fíjense. El centro está preparado para acoger a 35 menores. En estos momentos hay 150. En un ratito nos contarán qué es lo que le van a pedir al defensor del pueblo, con quien tienen cita dentro de una semana.
Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Quiero contaros una historia. Me llamo Edu, tengo 35 años y trabajo en publicidad. Vivimos en el barrio de Malasaña, en Madrid, y un buen día supimos que íbamos a ser papás. Cuando Ari se quedó embarazada, todo era nuevo para nosotros, así que empecé a apuntar las anécdotas que nos sucedían en mi móvil. Pero lo que comenzó siendo una serie de situaciones divertidas puntuales se convirtió en algo recurrente, y es que todos los días apuntaba al menos una cosa. Así que de mi móvil saltó a 100 crisis de un papá primerizo.
Es la voz de Eduardo Pradanos y él lo ha explicado muy bien. Nos explica el inicio de ese libro, que primero fue blog, con un título que lo dice todo: 100 crisis de un papá primerizo. Belén Almonacid ha hablado con él y ha elaborado un reportaje muy interesante. Además, hoy es martes, así que nos toca descubrir al ser humano que hay detrás del cargo de un alcalde, en este caso del alcalde de Mejorada del Campo. Nos acercaremos hasta el Hospital 12 de Octubre, donde se presenta un proyecto precioso denominado Huellas de Colores, que tiene que ver con perros y con niños enfermos. En la tertulia de mediodía hoy les toca el turno de análisis a Maite Alcaraz, Vicente Olaya y Nieves Ortiz. Y como cierre del programa hablaremos de Cicatriz, un proyecto del cantante Isma Romero que además se convierte en una ruta por Madrid. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm
when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
En Buenos Días Madrid nos vamos a acercar a continuación hasta Puente de Vallecas, donde los vecinos siguen consternados por esa muerte de un hombre de 64 años que fue víctima de una puñalada el pasado domingo durante una reyerta que por lo visto se inició a cuenta de unos perros. Nieves Ortiz, recuérdanos cómo fue el suceso.
Buenos días, pues ocurría el domingo a las 7:30 de la tarde a la altura del número 12 de la calle Esteban Carros, cerca de la M40. Paco estaba celebrando un cumpleaños familiar en su casa cuando los sobrinos deciden bajar a pasear a tres cachorros. Se cruzan en ese momento en la calle con una vecina del barrio que se queja porque le molestan los perros, a lo que ellos responden recriminándole la suciedad de la zona mientras prosiguen su camino hacia el parque. Al volver se encuentran a cerca de 20 personas pertenecientes a un clan gitano que les están esperando con palos y cuchillos. Comienza entonces la agresión, se empiezan a escuchar gritos que se cuelan en el domicilio de Paco, que junto a otros parientes bajan de inmediato. Su sobrino está siendo apuñalado y él se interpone. Recibe el que iba a ser el segundo navajazo hacia su sobrino, va directo al cuello y le cuesta la vida pese a las maniobras de reanimación del SAMUR, que durante media hora intentaron recuperarle sin éxito, desangrado. Además, resultaron heridos un hermano de la víctima de un palazo en la cabeza y una hermana a la que dieron el alta en el sitio con heridas en un dedo. Los tres presuntos agresores se fugaron en coche. El Grupo Sexto de Homicidios de Madrid de la Policía Nacional está al cargo de la investigación. Paco era muy querido en el Pozo del Tío Raimundo, donde ha muerto a los pies de su casa, a tan solo 20 metros del edificio donde residen sus supuestos verdugos.
Creo que no es la primera agresión que hay en la zona, además. Hemos hablado de ello en este programa.
Pues es lo recordamos, en Puente de Vallecas también tenía lugar el pasado fin de semana, ya que el martes cinco jóvenes de entre 18 y 34 años resultaron heridos, dos de ellos graves, por lesiones de arma blanca en una pelea en una discoteca, de la que también hablamos aquí en este programa. Ajá. Y por cierto, también nos llega otra información de Puente de Vallecas, en la que ha sido detenido un hombre de 49 años por la Policía Municipal cuando intentó atropellar ayer a los agentes de un control preventivo y huyó a gran velocidad de la zona, poniendo en peligro también a varios viandantes. Por lo tanto, la verdad es que en la zona están bastante molestos y preocupados por todo lo que está ocurriendo.
No me extraña nada. Bueno, pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo has
encontrado los ánimos?
Mira, y aquí seguimos, porque en esta zona se ha pasado del miedo a la crispación. El ambiente, por lo tanto, está muy caldeado en el entorno de esta calle de Esteban Carros, de este barrio del Pozo de Vallecas. Vemos incluso los restos de lo que fue allí una concentración larga y multitudinaria que ha dejado, lo estamos viendo ahora y cualquiera que pase por aquí lo podrá comprobar, cristales en el suelo procedentes de las numerosas furgonetas que hay aparcadas en una plaza de esta zona, que presuntamente todas estas furgonetas son de la familia del clan de los Visita, los vecinos de Vallecas. familiares están seguros de que han sido ellos los que han ocasionado la muerte de Paco, tal y como contabais, ese hombre de este barrio de toda la vida, de 64 años, que intentaba mediar en esa pelea y que, pues, una puñalada acababa con su vida. También lo que estamos viendo en todo el barrio, pintadas que dicen asesinos en las casas, se puede ver en las fachadas, también incluso en los cristales de estas furgonetas, y gente de todas las edades, lo comentaban hoy en el barrio, las madres que acudían, por ejemplo, con sus hijos y que contaban que habían estado ayer en esta manifestación, nos relataban lo siguiente.
Sí, ayer estuvimos en la manifestación, en las dos que hubo aquí en el barrio, y ya parece ser que la gente ya se está un poquito ya echando para adelante, porque esto ya no es normal. Es que yo no sé qué se creen aquí ellos, que son los reyes, y aquí no los pueden ni toser. Y quitar la vida a una persona por un perro me parece surrealista total en los tiempos en los que estamos.
¿Se sabe algo de las personas que cometieron asesinatos, si siguen en el barrio, si se les ha detenido?
Se dice que se han ido, pero vete a saber tú si eso es verdad o no. Hombre, aquí no creo que estén. Se han ido. Y era una familia muy, muy conflictiva, desde todo el mundo los conocía. Yo creo que todo el mundo se echó ayer a la calle porque no ha sido una, ni dos, ni tres los problemas que han tenido con esas familias. Entonces, claro, el barrio ya se ha cansado y ha dicho, pues ya está.
¿Qué ha pasado con ellos en estos últimos meses? ¿Que agreden? Que...
Conflictos de, pues, del día a día, pero que en vez de hablar las cosas y hacerlo como una como personas normales, pues ellos no razonan, ellos van a su ley. Y son movidas y peleas y peleas y peleas hasta que pasa una desgracia como esta, que ya el barrio dice, mira, hasta aquí.
¿Es un clan grande? ¿Son muchas personas?
Muchas. Muchísimas. Esa familia en cuestión es muchísima. Yo creo que es una de las mayores que hay aquí, incluso en el barrio, te podría decir.
¿Conocía la familia de la persona fallecida?
Del barrio, de toda la vida. El hermano le conocíamos todos. Pues a yo del barrio, o sea, es que todos aquí somos... A lo mejor no tenemos un trato diario, pero sí de haberlo visto en el barrio. La misma gente pues las conoce de estar aquí en el barrio.
¿Y van a salir todos los días los que haga falta para terminar con ellos?
Se escuchó ayer. Se escuchó también que hoy a las 7... iban a ir, depende del ambiente que veas, claro.
Depende del ambiente que vean, porque ayer decían los ánimos estaban muy crispados, Eli, y piden a esta familia que desaparezca directamente de esta zona de la calle Esteban Carros. Nos contaban que ya les tuvieron que echar de otra zona de Madrid, concretamente de Usera, y lo que estamos viendo ahora es que continúan las velas encendidas en el lugar donde Paco perdió la vida, y que junto a esas velas también hay un cartel enorme que estremece: asesinos fuera.
Pues muchas gracias, Gloria, ya lo ven ustedes. Lo cierto es que los vecinos de la zona están divididos. Unos que apuestan por seguir concentrándose hasta que se consiga echar a esa familia, y otros que tienen miedo de que al final solo se consiga empeorar la situación. Desde la Asociación Vecinal El Pozo del Tío Raimundo han emitido un comunicado para intentar apaciguar los ánimos. Lo que no sabemos es si lo han conseguido. Eladio Palomino es miembro de esta asociación. Eladio, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, acabamos de escuchar a nuestra compañera que está en el lugar de los hechos del pasado fin de semana. Ya nos decía ella, hombre, que los ánimos están encendidos, por lo menos en una parte de los vecinos. ¿Cómo lo ven ustedes, esta situación?
Hombre, los ánimos están encendidos porque no es ni normal ni habitual estas cosas. O sea, una vida humana no vale tampoco como para que se la quiten a alguien por una discusión banal. Y eso es lo que nosotros estamos intentando entender y dárselo a entender al resto de la gente. Aquí no hay un problema de luchas étnicas o de cosas de estas que algunos medios quieren poner de manifiesto. Aquí lo que hay es una discusión entre vecinos donde, bueno, pues alguien pierde los nervios y arrebata la vida a otra persona, además a una muy buena persona, de manera absolutamente lamentable. Y no, nosotros consideramos que la violencia por la violencia solo lo lleva a que al final esto no tenga ningún tipo de solución. Y por eso consideramos oportuno que lo que haya sea un entendimiento y que, bueno, pues todos seamos capaces de pasar página y que la justicia y la policía haga su trabajo.
Ajá. La vecina con la que acaba de hablar nuestra compañera Gloria apuntaba como presuntos culpables de la muerte de Paco a una familia que vive en la zona y que por lo visto ya había provocado otro tipo de conflictos anteriormente.
No, conflictos no. Vamos a ver, aquí hay un problema en el barrio que nosotros venimos denunciando a las administraciones continuamente. Y es un problema de inseguridad y de un problema latente con mucha tensión. Este es un barrio relativamente pobre, donde la crisis golpea de una manera bestial. Y bueno, pues este es un barrio que ha sido dejado de la mano de las administraciones desde hace bastante tiempo. Nosotros venimos solicitando que tanto Policía Municipal como Policía Nacional patrullen el barrio como lo hacen con el resto de los barrios de Madrid, y el caso que nos han hecho hasta ahora es absolutamente ninguno. Esta misma tarde tenemos una reunión con la policía a través de la Junta de Distrito, y lo que le vamos a manifestar es esto, que nosotros necesitamos en este barrio, no por este hecho puntual, sino en líneas generales, pues que haya una presencia policial, que los pequeños conflictos se solucionen cuando son pequeños conflictos, que no se enconen, etcétera, etcétera. Y eso solo se hace pues garantizando la presencia de las autoridades en la calle. Ese es el tema que estamos demandando.
Claro, nos llama la atención, Eladio, porque no es usted el único miembro de una asociación vecinal que se queja precisamente de eso, de la falta de policía en las calles.
Es que es evidente, y sobre todo, ya digo, no solamente en nuestro barrio, es en todo el distrito de Vallecas, donde bueno, pues la policía patrulla, ambos cuerpos patrullan muy poco a nuestro juicio, y deberían de hacerlo más, y concretamente en este barrio y en otros barrios como este. Lo que demandamos es que la patrulla de la policía se hagan a pie. Se hagan a pie, de manera que el vecino y la policía sean capaces de conocerse, de entenderse, que el policía conozca el barrio, conozca a la gente, y de esa manera se evitan los problemas, pues anteponiéndose a ellos. Y no, bueno, pues echándole ante esta situación, pues echarle ahora la presencia de antidisturbios o de mucha policía puntualmente, pues eso no arregla nada, solo es hacer barrio más.
Bueno, supongo que han hablado ustedes como asociación vecinal con la familia de Paco, que me imagino que estará destrozada.
Hombre, imagínese usted, un hombre relativamente joven, ya le digo, muy buena persona, muy querido y muy apreciado en este barrio, pues no es un plato de gusto. Y efectivamente la asociación de vecinos, como no podía ser de otra manera, pues desde ayer mismo por la mañana nos pusimos en contacto con ellos, y el comunicado que hemos hecho luego lo hicimos conjuntamente con ellos. Y bueno, pues esperamos que en los próximos días, en las conversaciones que mantengamos con la policía y con el ayuntamiento, nos den toda la información posible y podérsela trasladar a la familia, y en la medida de nuestras posibilidades, pues que se aclare este tema y que no vuelva a suceder nunca más.
Es importante lo que usted nos dice, porque ese comunicado que han emitido ustedes como asociación vecinal nos está diciendo ahora que lo han, digamos, consensuado de alguna manera con la familia. Ese es un dato importante.
Nosotros hablamos con la familia y con el entorno de la familia, y bueno, pues todo lo que hemos hecho es planificado con ellos, y lo que haremos de aquí en adelante será también evidentemente consensuado con ellos.
Por lo tanto, ustedes no van a participar en esas protestas que un grupo de vecinos ha convocado todas las tardes a las 7 en punto delante de la casa de esta familia para protestar de alguna manera, o para que se vayan del barrio.
Mire, nosotros lo que le hemos dicho a la familia es que evidentemente ellos pueden solicitar a los jueces que haya una orden de, en fin,
sí, de búsqueda de estas personas, claro.
No solo de búsqueda, sino cuando esta gente sea detenida y demás, pues que haya una orden de alejamiento de esta familia con la familia del fallecido. Porque evidentemente pues ahí hay una serie de connotaciones, claro, de miedo, etcétera, etcétera, que pueden darle al juez pistas de que esto sería necesario. Que el juez eso lo considera o no oportuno es un tema de la ley, pero nosotros lo que no vamos a hacer es participar en unos actos que no convoca a nadie en concreto, y que, bueno, pues como pudimos ver ayer por la tarde, pues solamente llevan a que alguno o alguna pues tenga... pueda pegar cuatro voces o tirar tres piedras para nada, ¿no? Ya vimos el resultado, que es nulo, y que la violencia solo genera más violencia, y ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino es poder hablar, y el camino es poder solucionar el tema en el barrio, con las personas que vivimos en el barrio, y demandar a las autoridades que ponga lo que tiene que poner, o sea, que ponga la misma vigilancia que hay en el distrito de Retiro, o en la Gran Vía, o en cualquier otra zona del barrio, porque pagamos los mismos impuestos que ellos, los mismos, y por lo tanto tenemos los mismos derechos, y no puede ser que aquí en este barrio pues no veamos un coche de policía nada más que cuando hay algún hecho violento, o cuando hay algún robo, o cuando hay alguna cosa de estas. Eso es lo que no es normal. La policía tiene que estar vigilando y garantizándonos a los ciudadanos nuestra seguridad todos los días del año, no solamente cuando hay un percance.
Pues nos parece una petición justísima, así que ahí queda dicho. Eladio Palomino, miembro de la Asociación Vecinal del Pozo del Tío Raimundo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y ojalá que alguien les escuche.
Ojalá. Ojalá y esto acabe de una vez.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 28 de abril. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 30 de marzo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de abril. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
La situación es de todo menos buena. Menores hacinados, trabajadores de baja por estrés. El día a día en el centro de menores de Hortaleza es insufrible para todos, incluidos los vecinos. Lo que debería ser un centro de primera emergencia se convierte en una especie de albergue donde los chavales, los menores, tan solo pueden dormir. De una capacidad para 35 personas, a día de hoy allí hay 150 menores. No se pueden llevar a cabo actividades que les ayuden a integrarse y al final acaba incluso apareciendo la delincuencia en el propio centro. Esto es lo que denuncian algunos trabajadores. Tenemos al habla uno de ellos, José Santos, es, como les digo, trabajador y delegado de salud laboral del Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la situación creo que no es nueva, que lleváis varios años denunciándolo.
Pues sí, llevamos casi 3 años y medio denunciando esta situación. Y a mí me gustaría aclarar que el centro de primera acogida de ese no es un centro para menores no acompañados. Van estos chicos, pero es un centro de urgencia para cualquier niño o niña o joven o adolescente que está en situación de riesgo de la Comunidad de Madrid. Y estos chicos no están llegando. Es verdad que a día de hoy tenemos 105 chavales, han ido bajando porque se han creado un nuevo recurso. y se han aumentado las plazas. ¿Cómo se han aumentado las plazas? Pues donde había 35 plazas, ahora por decreto hay 55 y los espacios siguen siendo los mismos, son las mismas. Tenemos dos aulas, tenemos los espacios para intervenir de manera individual con los chicos, son los mismos que para 35, los espacios de ocio, los sitios de deporte, o sea, la situación es insostenible, así, tanto para trabajadores como para los chavales, claro.
Bueno, es importante esto que nos dices, José. Ese centro de Hortaleza es un centro de primera emergencia de menores, que no claro. de menores inmigrantes. Supuestamente, exactamente, tendrían que ir a ese centro menores que viven en Madrid y cuyas custodias, bueno, pues tuvieran algún tipo de problemas, malos tratos, no sé, algún tipo. A fecha de hoy eso no es posible y estáis abarrotados de menores inmigrantes.
Sí, ahora mismo el 97% son menores extranjeros no acompañados y hay un 3% de chicos que no tienen por qué ser nacionales, pueden ser chicos que son españoles, pero de conflicto de segunda generación. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, podríamos equipararlo a un hospital de urgencia. Nosotros somos el centro de primera acogida de infancia de urgencia. Cualquier chaval que tiene un conflicto, una situación de riesgo o de desprotección, viene ahí y no están llegando. Entonces, algo estamos haciendo mal con la infancia madrileña.
Pues seguramente. ¿Cuántos trabajadores sois ahí en el centro?
Pues mira, la diversidad es un centro integral, porque tiene equipo educativo, tiene servicio de vigilancia, tiene equipo médico, equipo psicológico, equipo de administración, de servicios generales. Entonces, el equipo educativo somos unos 35.
Ajá. ¿Y no dais abasto?
No damos abasto, porque si estamos ahora mismo, con ese aumento teórico de plazas que se ha inventado la Dirección General de Familia, estaríamos por encima del 200%, porque tenemos 105 a día de hoy, sin contar los ingresos que haya habido esta noche, porque hay una media de 3-4 ingresos y los chicos no salen ni a recursos públicos, como somos nosotros, ni a recursos concertados. Entonces, no sé cuánto habrá ahora mismo, porque no estoy trabajando, pero somos 35 trabajadores con el personal que hay. Y no, claro que no damos abasto, no podemos intervenir de manera individual con una situación de acoso, de bullying o de maltrato, porque te digo, no hay ni espacio ni somos trabajadores. Entonces, lo que se hace es contener y es plenamente asistencial. O sea, no hay una intervención educativa, ni psicoeducativa, ni de formación, ni nada. No.
¿Los menores andan por ahí libres, por el patio, sin hacer nada?
Hay un grupo que entra a las actividades, al aula, a las actividades que hacemos, y se están intentando buscar recursos externos para que nos apoyen, alfabetización, sitios de ocio, pero no damos abasto, porque hay chavales que, primero, hay una diversidad de chavales ahí que no se sabe. Hay problemas de salud mental, problemas de consumo, problemática de malos tratos, y claro, no lo atendemos. Entonces hay chavales que no pueden aguantar esa situación y se van, vienen a la hora de comer, vienen a la hora de cenar y ya está, y vuelven cuando lo consideran, y no podemos intervenir con ellos.
Claro, lo explicas muy bien, José. Hay críos de todas clases, colores, condiciones, y con una trayectoria muy diferente una de otras. Ya nos dices que hay de todo, desde chicos que están enganchados a algo, hasta claro, y os encontráis
salud con mental. Hay chicos magrebíes, por ejemplo, que tienen un problema de salud mental, y se está intentando intervenir con él y está yendo a la unidad de psiquiatría de Gregorio Marañón, pero es verdad que ve a ese chaval con esa problemática concreta, que te mira, que no ve, o sea, que ve, y ¿qué haces con él? No tienes ni 10 minutos para meterte en un espacio concreto, encerrarte y hablar con él para ver qué pasa.
Claro, el hacinamiento indiscriminado de menores, además, me imagino que traerá conflictos entre ellos dentro del propio centro, enfrentamientos con las personas que trabajáis allí, problemas con los vecinos de la zona, que ya se quejan de que hay más delincuencia.
Son un grupo muy reducido, pero es verdad que ese grupo tiene un problema con el consumo, tiene un sentimiento de impunidad, y es verdad que esos chavales pues están empoderados en que no hay consecuencias, y están afectando al barrio, al centro y a sus compañeros. Yo quiero denunciar que hay situaciones de bullying y de acoso sexual, que evidentemente denunciamos ante la policía.
Sigue, que era importante lo que estabas diciendo.
Sí, hay situaciones de bullying, de maltrato, de robo entre ellos, agresión entre ellos, e incluso de acoso a las chicas, porque también hay chicas. Hay chicas de diversa procedencia, y la chica no lo cuenta. Profe, que me ha tocado, profe, que quien me ha hecho una proposición, y evidentemente nosotros tenemos obligación, como cualquier persona educativa, de denunciarlo ante la policía, pero se están dando ya esas situaciones.
Claro, los trabajadores fatal, claro, creo que hay varios de, hombre, claro, de baja por estrés.
Sí, hay un porcentaje. Durante el año pasado había un porcentaje de baja considerable, que ha llegado a ser en torno al 60%, y ahora hay también un porcentaje que ronda el 40%. Y también me gustaría decir que se está llamando a gente del paro, porque la bolsa, sí, de empleo de la anterior oposición está agotada y no quiere venir gente a trabajar al centro.
Ya, hombre,
es muy
con esa situación,
cubrir la vacante y la baja. Claro, entonces, bueno, decir un par de cosas. Mañana viene el servicio de prevención de la Dirección General de Familia e Infancia, o sea, de, sí, la comunidad, sí, para volver a ver el centro, porque estuvo el año pasado y hizo una evaluación, uh-huh, y después el trabajo. Uh-huh. Vienen mañana.
Ya no digo que ya fueron el año pasado, pero que
sí,
me parece
mañana,
que no han hecho nada.
Hicieron una serie de recomendaciones y luego ya la Inspección de Trabajo también vino a ver el centro y toda la Dirección General de Familia que en 3 meses pusiera medida. Fue en noviembre y así estamos. Mañana vienen y a ver qué solución nos dan. Y el viernes que viene, pues este no, el siguiente,
sí,
vamos a hablar con los defensores del pueblo, un grupo de trabajadores.
Muy bien. Y a ver qué soluciones qué puede ofrecer el defensor del pueblo. Pero lo cierto es que, uh-huh, la situación es insostenible, que no es bueno que esto exista ni para los trabajadores,
no,
ni para los propios menores. Que,
¿vale? Uh-huh.
Exactamente, que el centro tiene que ser para lo que fue creado, para un centro.
Claro, es un centro de observación, de acogimiento, valoración, ajá, observación y derivación al recurso más adecuado, o vuelta a casa con tu familia, o sea, con la familia, ¿sabes? Que
exacto.
No es un centro de hacinamiento ni de larga estancia. El proyecto educativo es para un mes y medio o dos, no para chicos que llevan 6 meses.
Ajá.
Y bueno, ¿me dejas decir un minuto una cosa?
Claro que sí.
Sí, mira, hay un edificio que es Isabel Clara Eugenia,
sí,
que acoge a niños de entre 0 y 12 años ahora mismo. Por la situación de emergencia ya no acoge niños de 0 a 3,
sí,
es de 3 a 12, y ahí se ha creado un edificio anexo nuestro, de adolescentes.
Uh-huh.
Aquí hay 38 chicos en un espacio en el que ahí no hay ni patio, no hay opción de no hay aula, no hay sala, hay 38 chavales en un espacio mínimo. Y está habiendo muchos problemas, porque claro, ese centro es de niños de 3 a 12 años.
Sí.
Y hay chavales que tienen entre 15 y 18.
Yeah.
Mientras no se decretan, luego no hemos dado, o sea, sabemos que hay chavales que tienen 24 años, 23 años, y han estado conviviendo con niños entre 3 y 12 años, niños y niñas, y está habiendo muchos problemas. Y eso, nuestros compañeros de Isabel Clara Eugenia, pues yo quiero también solidarizarme con ellos, porque también lo están pasando mal, porque el proyecto es diferente. No puede haber conviviendo niños de 5 años con chavales de 17.
Pues no.
Y están en el mismo espacio.
No parece lógico. Y lo que vamos, uh-huh, a hacer nosotros también, José, es ponernos al habla con la Consejería de Asuntos Sociales y de Familia, a ver qué es lo que nos pueden decir de esto, porque efectivamente no es de recibo. Primero, que en un lugar habilitado para 35 personas tengan que vivir 150. Que en un lugar habilitado para que vivan niños muy pequeños, de 3 a 6 años, vivan chicos de 18. Que se estén dando casos de acoso sexual, de bullying, de amenazas, delincuencia, bajas laborales por estrés de los trabajadores, y que nadie haga nada. Es que nos parece absolutamente incomprensible. Así que, José, vamos a seguir al habla, si te parece. Os vamos a desear mucha suerte, y en unos días, una vez que os hayáis reunido con la consejería y con el defensor del pueblo, volvemos a hablar, ¿te parece?
Perfecto.
Pues que tengáis muchísima suerte, José. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues hoy muchos padres han empezado el día con una gran sonrisa. Muchos se han levantado con un par de besos, una felicitación de sus hijos. Otros los irán recibiendo a lo largo del día. Y es que ser padre siempre tiene sus compensaciones, pero hoy es uno de esos días en el que a más de uno se le cae la lagrimita y se le hincha el pecho de felicidad cuando sus niños les dan un regalo. La mayor parte de las veces hecho con sus propias manos. Y hemos querido salir a la calle en el Día del Padre para preguntar a los padres y a los hijos. A los mayores les hemos preguntado qué les han regalado, qué regalo les ha gustado más de todos los que han ido recibiendo en los últimos tiempos. Y a los pequeños, ¿qué han preparado hoy para sus padres? Esto es lo que nos han contado.
Nos regalaron el Día del Padre porque para mí el Día del Padre y el Día de la Madre es todos los días del año, no solamente un día específico en concreto.
Es mi segundo año de Día del Padre y yo soy más de santo de, por el tema de la familia, de San José, porque me llamo José. Y nada, y a partir de ahora ya con esta niña que tengo, pues se le va a dar las dos cosas, el Día del Padre y San José.
Pues nosotros en el colegio, por ejemplo, de primaria, y los de la ESO, pues ya no, pero sí les compramos algún detalle y sí lo celebramos con ellos.
¿Cómo lo vais a celebrar hoy con vuestros padres?
Pues yo le voy a preparar la cena y un regalo porque siempre le quiero hacer algo especial, porque hoy es su día.
Sí, porque hoy es un día muy especial para ellos, porque gracias a ellos pues estamos aquí y hay que celebrar su día.
¿Qué es lo que más os gusta de vuestro padre?
Pues que siempre me da todo lo que quiero y es muy divertido.
Pues cuando hay que hacer algo de deporte para entrenar, pues siempre se ofrece a ayudarme y pues me gusta.
Tú que eres padre, ¿qué te gusta que te regalen o qué te han regalado así alguna vez original?
Pues los regalos que me hace mi hija manualmente es lo que más me gusta. El otro día me hizo uno muy bonito y eso es lo que más ilusión me hace.
¿Y cómo era?
Pues era un dibujo con un corazón y diciendo todo lo que me quiere. Y nada, entonces para mí eso es lo más bonito que hay.
¿Qué os gusta de vuestro padre?
Pues que es mi padre, que me ha criado y que me da cosas guays.
¿Sabías que...?
La responsable de que celebremos el Día del Padre en España es una mujer, la maestra madrileña Vicenta Ferrero. En 1948, Vicenta daba clases en el Colegio Santo Ángel y allá se dirigieron un grupo de padres con una curiosa petición. Solicitaban que el colegio dedicase un día a los padres y que ellos recibieran un regalo de los niños, de la misma manera que ya se estaba haciendo con las madres. A Vicenta Ferrero le gustó la petición, tanto que escribió un artículo titulado El Magistrado Español, en el que pedía a los demás colegios que adoptaran la idea y proponía que la celebración se realizase el día 19 de marzo, día dedicado al Padre de Jesús, San José. La idea cuajó enseguida y los grandes almacenes, galerías, preciados quisieron contratar a Vicenta Ferrero para anunciar la nueva celebración. La maestra se negó, pero propuso a cambio que dieran trabajo a las jóvenes de su colegio según se fueran graduando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia. Y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo diciendo qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Pardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:46 de la mañana y me encanta esta sintonía porque significa que vamos a conocer a la persona que está detrás del cargo de alcalde. En este caso, en nuestra sección Los alcaldes también son humanos, le toca el turno al de Mejorada del Campo. Nieves, ¿qué sabemos de Mejorada?
Pues mira, que es un pueblo del este de la región, situado a 21 kilómetros de Madrid, abrazado por San Fernando de Henares, Velilla de San Antonio, Rivas Vacia Madrid y Loeches. El río Jarama y el Henares bañan la zona, de ahí sus cultivos de huerta y la fama de sus tomates. A lo largo de su ribera se encuentra el Parque Regional del Sureste. Y sí, abunda el regadío, el agua, pero que también hay muchas tierras de secano con cultivos tradicionales de cereal y los olivares, tanto es así que se llegó a bautizar como el barrio de los olivos al más poblado de la localidad, construido en los años 70 para acoger a miles de familias humildes que emigraban entonces a la capital buscando trabajo. Supuso la despedida de Mejorada como aldea para dar paso a una transformación urbanística acorde al incremento de la población y la proliferación de viviendas unifamiliares que a día de hoy conforman la mayor parte de la superficie construida. Sus orígenes se remontan al Paleolítico, se han encontrado diversos restos de sílex de la época, su fundación data del siglo XII, tras la Reconquista, la repoblación de la vecina Alcalá de Henares buscó un lugar donde asentarse y en el siglo XIII, atención, pasó a denominarse Mejorada del Rey, cuando la población compró su autodeterminación y se sometió a la corona real. Aún se avistan las marcas del tren de aterrizaje de un Boeing 747 que en el año 83 se accidentó a escasa distancia del casco urbano, un avión de la compañía colombiana Avianca en el que murieron 181 pasajeros, entre ellos el escritor Manuel Escorza. Sobrevivieron 11 personas. Que sepan que el tercer domingo de septiembre se celebran las fiestas locales del municipio en honor a la Virgen de las Angustias y que, por cierto, hay una cosa que ha provocado que Mejorada del Campo dé la vuelta al mundo. Es la construcción de la Catedral de Justo a manos de este devoto cristiano, Justo Gallego. Hecha por él mismo, ha sido objeto de un conocido spot publicitario, el de Aquarius, acordarán ustedes, en 2005, esa catedral que es visitada por muchísima gente. Y bueno, ¿cómo estará hoy el templo?
Pues no lo sé, pero Justo Gallego estuvo en este programa hace un par de años. Nos contó cómo llevaba la construcción. Bueno, de Mejorada del Campo, pero sobre todo de él, vamos a hablar con su alcalde, que viene hoy en condición de Jorge Capa, así a secas. Jorge, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Que no sabía yo lo de los tomates de Mejorada.
Pues sí, sí, es verdad, nuestro municipio, tenemos que decir que siempre ha sido conocido por su huerta y creo que el tomate mejoreño, muchísima gente de Madrid iba a nuestro municipio a la compra, ¿no?, de esta hortaliza. O sea que es verdad que somos conocidos por nuestra huerta y por muchísimas cosas más.
Bueno, lo del nombre es muy curioso, ¿eh? Mejorada. Ajá. Primero ya nos contaba Nieves, Mejorada del Rey, y ahora es Mejorada del Campo, ¿no? Mejorada es un nombre que no sabemos muy bien. ¿De dónde sale?
Bueno, quizá, bueno, la historia, ¿no? Un poco lo que comentaba la compañera, ¿no? Pero bueno, que somos un municipio que, como bien comentaba la compañera, pues en los últimos 30, 40 años hemos tenido un crecimiento espectacular, tanto en la parte urbanística como también muchísimos vecinos que han venido de otras zonas de la Comunidad de Madrid y también de fuera de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues somos un municipio abierto, cosmopolita, y bueno, pues estamos siempre solidarios. Y bueno, somos un municipio que a quien no le conozca desde aquí les invito a que vaya a conocerlo.
¿Y tú eres mejoreño?
Sí.
¿De toda la vida?
De toda la vida. Le suelo decir mejoreño de cepa, ¿no? Pues
sí, sí. ¿De cuántas generaciones de mejoreños?
Pues mira, yo tengo 35 años, haré 36 ahora, todavía quedan unos meses, hasta el mes de octubre. Y bueno, pues yo sí puedo considerarme, igual que muchísimos otros mejoreños y mejoreñas que hemos estado, hemos nacido en Madrid, porque en ese momento los hospitales es donde se nacía, ¿no? Pero bueno, que soy de toda la vida y bueno, pues el orgullo de poder ser y decir que soy mejoreño de cepa, pues bueno, quizás no todo el mundo lo puede decir, pero bueno, yo me siento muy orgulloso de mis vecinos y de ser mejoreño.
Bueno, y ahora eres el alcalde de Mejorada, un alcalde que puede presumir de haber trabajado fuera de la política.
Así es, yo antes de ser alcalde tengo mi trabajo y ahora mismo estoy por excedencia, yo trabajo en la empresa Iveco. Y yo tenía bastante claro de que creo que cuando uno entra en política, como al fin y al cabo estamos todos de paso, es fundamental y creo que es prioritario el tener trabajo antes de entrar en política, porque eso de no, cuando uno entra en política sin tener un empleo, quizá luego hace más difícil salir de la misma, ¿no? Y bueno, pues yo el día que termine mi tiempo en política lo tengo clarísimo. Volveré a mi espacio, a mi trabajo, con mis compañeros, con mis compañeras, que es donde empecé.
Es curioso porque algunos de los alcaldes que han pasado por aquí siempre nos, cuando les preguntamos, bueno, ¿y cuándo te afiliaste a tu partido? Bueno, casi todos en época de estudiantes. ¿Tú ya estabas trabajando cuando te afiliaste al PSOE?
Yo me afilié al Partido Socialista, creo que fue en el año 2005, y todo vino también en el año 2004, los famosos atentados del 11M. Que creo que nos despertó a todos. Yo entonces tenía 20 años. Y creo que ese después de aquellos, en fin, momentos complicados, cuando la ilusión que trajo el presidente José Rodríguez Zapatero, la esperanza, una España mejor, una España sin crispación, sin guerra, en fin, creo que eso a mí, a muchos españoles, nos trajo también el poder dar un paso y afiliarme al Partido Socialista, que yo siempre he sido del Partido Socialista, pero nunca he dado la iniciativa, ¿no?, de poder afiliarme. Y es verdad que desde el año 2005, que me afilié con 21 años, pues bueno, pues tuve también un proceso de que en el año 2007, antes de las elecciones municipales, fui cofundador de la Juventud de Socialistas, un pequeño grupo que hoy muchos de ellos me acompañan en el equipo de gobierno. En el año 2008 tuve la oportunidad y la confianza del entonces alcalde Fernando Peñaranda de poder ser secretario de organización, que era, en fin, yo todavía no sabía ni cómo funcionaba orgánicamente el partido, ¿no? Y bueno, pues después del mal resultado que tuvimos en el año 2011, bueno, pues al año siguiente, en el año 2012, me propusieron para ser el secretario general. A mí me daba miedo escénico el poder echarme a las espaldas una organización sin tener una experiencia previa, pero yo creo que cuando uno tiene ilusión, tiene ganas y tiene las ideas claras de decir, bueno, pues yo creo que vamos a estar 4 años en la oposición, pero vamos a hacer una oposición constructiva, escuchando a los vecinos, pisando la calle. Y eso fue lo que me impulsó a hacer un nuevo equipo, un equipo ilusionante. Y bueno, pues en el año 2015 fui elegido alcalde por mis vecinos y vecinas. Y en esta legislatura, que ha sido larga también, pues bueno, pues hemos llegado hasta prácticamente a la finalización.
Ajá, ahí estamos. No, te preguntaba lo de la afiliación, porque parece que ahora lo que está de moda es no estar afiliado a un partido, ¿no?
Bueno, nosotros dentro del Partido Socialista tenemos, y creo que yo siempre he sido un defensor también, de que el no tener carné, no tiene que ser un impedimento para poder estar en un grupo político. Por ejemplo, en mi candidatura, por ejemplo, que vamos a presentar los próximos días, hay gente que va como, en este caso, como independiente. Tenemos a nuestro candidato y próximo presidente de la comunidad, Ángel Gabilondo, donde también va como independiente, y igual pues mucha gente que está acompañando, igual a Pedro Sánchez, como independiente. Pero bueno, que no debe ser una condición inequívoca el tener que tener carne para poder participar en un proyecto político.
Ajá, bueno, lo de independiente, es verdad que todos llamamos independiente a la persona que no tiene un carné político y se presenta en una lista, pero independiente, seamos serios, una vez que alguien ficha por un partido, deja de ser independiente.
Al menos tiene que tener algo claro, y es el tener, por lo menos, una afinidad política y tener un compromiso ético con esa formación. Eso es, creo que es fundamental. Y dentro del Partido Socialista, las personas que van como independientes, la verdad es que firman un código ético también de...
Y ahí dejan de ser independientes. Hay que pasar a ser independientes.
Moralmente no son independientes, pero bueno, no tienen físicamente el carné, como a
Juan, no
en otras organizaciones se hace falta.
¿Llevas encima el carné?
No. si soy sincero, no. No le llevo.
¿Lo tienes en casa?
Le llevo en casa porque tengo un tarjetero.
Bueno, pero ¿sabes dónde está?
Sí, claro.
Si hace falta buscarlo rápidamente, lo encontramos,
sí, exactamente,
¿no?
En el cajón exacto donde está.
¿Qué familia tienes, Jorge?
Pues mira, yo soy el segundo de tres hermanos. Tengo un hermano mayor que se llama José Miguel, que desde aquí aprovecho hoy el Día del Padre para felicitar a mi padre como padre y también como San José también, que se llama José Luis, y a mi hermano mayor, José Miguel, que son tres años mayores que yo. José tiene 38 años, estoy yo. Y luego está un hermano más pequeño, que con 31 años también, pequeño de edad, pero que si le ves, mucho más grande y más corpulento que incluso que el mayor. Y bueno, pues somos una familia normal del pueblo, donde prácticamente la familia de mi madre, que en este caso es natural de Mejora del Campo, y de mi padre, que en este caso es vallisoletano, y toda la familia de mi padre pues está en Valladolid.
Esto lo hice por allí.
Sí, tenemos la oportunidad, sobre todo pues en Semana Santa, en algún puente de mayo, algún fin de semana, porque al fin y al cabo Valladolid está a una hora y media más o menos de Mejorada. Y bueno, pues sí, solemos ir a visitar a la familia, a mis tíos, a mis primos. En fin.
¿Sigues viviendo en la misma casa en la que vivías antes de ser alcalde?
Pues mira, yo me casé el verano del 2015. Salí de alcalde el 13 de junio y me casé el 28 de agosto de ese, o sea, dos meses después.
O sea, en la que ahora es tu mujer no salió corriendo.
No,
que podía haberlo hecho perfectamente.
Tuve que pactar con ella de que la política es bastante complicada en cuanto a... Pero yo, la verdad es que yo sí...
Vale, a empezar. Quiero decir, si a uno le pilla ya cuando llevamos unos cuantos años casado, bueno, pero en vísperas de la boda, cariño, que voy a ser alcalde.
Yo con mi mujer, es verdad que, aunque llevamos ahora 4 años que vamos a hacer que nos casamos, de novios nos hemos tirado muchísimo tiempo. Y es verdad que antes de incluso decidir que iba a ser candidato a la alcaldía, nosotros ya tenemos fecha para casarnos. Y dije, bueno, no te preocupes, me caso como alcalde o me caso como no alcalde, pero al final me casaré como Jorge, que es la persona con quien te vas a casar, ¿no?
Como ser humano.
Efectivamente. Y bueno, pues tuve esa coincidencia, ¿no? De que ese mismo verano fue un año también pues de muchas alegrías. No solamente las elecciones municipales que ganamos el 24 de mayo y se constituyó el ayuntamiento el 13 de junio, sino que dos meses después me casé justamente pues en Mejorada y en la misma parroquia donde también fui bautizado y bueno, pues también le hacía muchísima ilusión a mi mujer de casarnos por la iglesia. Yo nunca he puesto ningún inconveniente, aunque tenía también mis prioridades, pero bueno, nos casamos por la iglesia y fue un día estupendo, magnífico y bueno, pues un día muy feliz. Y por eso el año 2015 le recuerdo pues con mucha felicidad.
Y 4 años y aguantado, como una jabata, quiere decir tu mujer.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que se porta muy bien, me aguanta muchísimo, son muchas horas fuera de casa, desde las 8 de la mañana que salgo, hay días que no llego hasta las 10, 10 y pico de la noche. Pero bueno, que...
Oye, es un gran motivo para no discutir durante todo el día. Oye, que hay veces que las cosas funcionan mejor. ¿Vives en casa propia o alquilada?
No, casa propia. Casa
¿Con
propia.
Hipoteca?
Sí, como...
Como todos los españoles,
prácticamente,
¿no?
Como todos los españoles, sí.
¿A cuántos años tenemos por delante?
Pues mira, la puse a 30 años.
Bueno...
Compré la vivienda en el año 2012 y bueno, pues ya me...
Hasta el 42, hasta, no es por...
Menos,
madre mía,
menos,
¿no? Da un poquito de vértigo, ¿eh? Cuando uno me dice, hasta el 42 estoy casado con mi mujer y con el banco. Bueno, Jorge, llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Me esperas un ratito y después seguimos charlando?
Perfecto.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, las últimas noticias en el boletín horario y después seguimos conociendo a Jorge Capa, que es el ser humano que se esconde detrás del cargo de alcalde de Mejorada del Campo.